Especial Conferencia General, 1950. Propiedad Literaria 1950, por Víctor Tasso Outef. Este libro especial para la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día resuelve las preguntas. ¿Quién es el Elías de hoy? ¿Restaurará él todas las cosas? ¿Qué debe hacerse con los vástagos? ¿Separatistas, reformistas? Estas preguntas se están haciendo entre nosotros por una familia de vástagos que sigue aumentándose continuamente. De estos vástagos, los más prominentes y atormentadores son aquellos del mensaje La Vara del Pastor. De hecho, estas molestias han aumentado a tal punto, como para obligar a todo verdadero adventista del séptimo día a hacer frente concienzudamente con el problema. Por cierto, hermanos, la gravedad creciente de ello nos desafía a cada uno de nosotros a dejar de evitar el problema, como hacían los judíos en su tiempo perdiéndose así. Más bien deberíamos arrostrarlo como Cristo hizo frente al concilio del Sanedrín y de este modo triunfar gloriosamente. Este año de la Conferencia General debería resolver, una vez para siempre, en toda mente las preguntas en cuanto a quiénes son y de qué se tratan realmente. Tal vez usted no sea uno de los que se ven atormentados por el mensaje de la vara, pero debería, no obstante, fortalecerse con los hechos para que pudiera administrar el bálsamo de la verdad a los que se vean atormentados. Para traer ante ustedes la gravedad de la situación en la que se encuentra la iglesia a esta hora tan tarde, y el remedio que Dios quiere que tenga su pueblo para deshacerse de la tortura de este vástago, yo por la segunda vez, me propongo presentar ante ustedes los hechos revelados a fin de que nadie, sea ministro o laico, ande ciegamente y en tinieblas. Por cuanto que es reconocido generalmente que sólo la inspiración directa del trono de Dios constituye nuestra visión espiritual, entonces, si le permitimos a Dios guiarnos, deberíamos ponernos de acuerdo. Sobre todo, amados hermanos, ahora es el momento oportuno para investigar el asunto, puesto que por doquiera el pueblo de Dios se está despertando por las siguientes preguntas. ¿Ha llegado ya el profeta Elías? ¿Aparecerá personalmente el profeta antiguo? ¿Será que un grupo de personas desempeñará el papel de Elías de antaño? ¿O de qué se trata realmente? Puesto que nadie puede, con honestidad o sin castigo, alejarse de la respuesta que viene de la palabra infalible de Dios, seguramente hermanos les conviene prestar atención a esta urgente consideración. No permitan que nada les distraiga de ella, porque ustedes, igual que yo, deberíamos saber que es cuestión de la vida y la eternidad para nosotros. Las realidades graves que surgen de estas preguntas, exigen que dejemos de engañarnos o permitir que otros nos engañen. Si estas preguntas no pueden contestarse con la verdad positiva, será mucho mejor entonces de dejarlas hasta que el rollo sagrado se despliegue más, en lugar de permitir que se contestasen con las ficciones de los hombres, las cuales solo confunden y crean perplejidades. Ahora podemos preguntar, ¿se ha desenvuelto el rollo en forma suficiente para aclarar estas preguntas? ¿Será que nos está rogando el Espíritu de Dios a que nos paremos, miremos y escuchemos, o es que todavía hemos de esperar para la respuesta divina? Examinemos pues, la palabra profética más segura, la que ahora está alumbrando nuestro sendero. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5, 6. En la luz que esta profecía echa sobre el tema, ninguno puede escapar la conclusión de que un profeta, una persona, ha de ser enviado antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y que solamente así, puede haber un grupo de gente en conexión con el mensaje de Elías. Las Escrituras revelan en forma definitiva la promesa, el tiempo y la obra. Nadie puede atreverse a cometer la absurdidad de tratar este tema con frivolidad o de hacer invenciones suyas. Debemos recordar, además, que no es posible que Dios nos abandone ni siquiera uno de nosotros en tinieblas si realmente deseamos saber la verdad y si anhelamos hacer la voluntad de Dios. Conflicto de los siglos, página 616. Para que todos reciban esta maravillosa experiencia, deberíamos orar que el Espíritu que guía a la verdad dirija esta tentativa. Sin embargo, hermanos, tengo que recordarles que ningún profeta de Dios ha recibido jamás una buena acogida de parte de la iglesia. Al contrario, cada uno en su tiempo fue rechazado, maltratado y los más de ellos fueron martirizados por aquellos a quienes se les habían enviado, o sea, por las mismas personas que profesaban servir a Dios. De hecho, el Señor mismo pagó semejante precio. Por consiguiente, tenemos que recordar que al venir el último profeta le confrontará la más grande oposición, por cuanto sabe Satanás que si pierde ahora, pierde para siempre. Lo que obstaculizará especialmente la obra de Elías, es que se le inculcaba diligentemente y por mucho tiempo al cristianismo la idea de que no habría otro profeta y que no había necesidad de otro profeta, que ya hay suficiente verdad para llevar la gente dentro de las puertas celestiales. Por eso, es de esperar que el Elías predicho será denunciado como falso profeta, tal vez aún denominado el anticristo, vástago, o Dios solo sabe qué otro nombre. Además, el antiguo diablo ya ha movilizado todas sus fuerzas, entonando armonías encantadoras para inducir a los escudriñadores de la verdad a entrar su gran carro de oro, cuyo falso brillo de la verdad, ya está seduciendo a muchos con sus prendas. Mientras tanto, sus capitanes y generales a voz en cuello, jactan de sus aleluyas, Santo Espíritu, don de sanidad, don de lenguas, don de milagros, y todo lo resto, aunque todo este toque de trompetas no tiene chispazo alguno de vida. Todo viento de doctrina estará soplando, falsos reavivamientos y reformas habrán llegado a su culminación. Todo cuanto sea posible se estará haciendo para torcer la verdad y así distraer y desalentar a los creyentes a fin de desviar su atención del mensaje de Elías a cualquier otra cosa. Esto será el modo de proceder del diablo a medida que va acercando el día de Jehová, y mientras Elías está advirtiendo de ello. A medida que el rollo de verdad va abriéndose y mientras que las profecías van revelándose. Su obra y sus interpretaciones de las profecías del gran día de Jehová lo van a identificar como el profeta Elías prometido. Testimonio para los ministros, página 475. Por eso se indignará el diablo más que nunca. Sin embargo, la única seguridad para todos, se hallará en las enseñanzas de Elías porque no habrá ninguna otra voz de autoridad divina con la verdad presente el tema del día de Jehová grande y terrible a quien uno puede dirigirse. Cualquier otro arrastrará a sus víctimas, ciegos, a la perdición. Desde ahora, no deje para otros el escudriñar de este tema. Luego de escuchar todas las evidencias usted mismo, solo en su cuarto de oración y con la ayuda del Espíritu Santo puede determinar si el Elías ha venido ya, o todavía ha de venir. No se olvide, sin embargo, que el mensaje mismo que él trae llevará dentro de sí las credenciales divinas de la verdad, y que ningún sacerdote o ministro puede decidir para usted quién puede ser o no puede ser, el Elías. No, ni aun la apariencia de lo que está haciendo el mensaje o no está haciendo, o si el mensaje parece ser prosperando o muriendo, puede considerarse como evidencia puesto que ello nunca ha señalado en ninguna época cuál era el mensaje correcto, ni siquiera cuando Cristo mismo predicaba el Evangelio del Reino. El mensaje de Elías será la única cosa para considerar. Pues, por cuanto el adversario no puede eludir o refutar la verdad, hace cuanto pueda para calumniar el carácter y buscar defectos en personalidades. El mensaje del profeta, no obstante, no puede juzgarse por el comportamiento de sus profesos creyentes, por cuanto que aún los apóstoles se portaban mal antes de la ascensión de Cristo. También las multitudes que seguían a Moisés no eran de ninguna manera ejemplar en su conducta. De hecho, en muchos casos su comportamiento fue ignominioso. Y los santos hombres de Dios, quienes escribían las Escrituras, eran hombres con defectos. Aún Moisés mismo no era sin falta. No obstante, no dejó por ello de ser Moisés, y el mensaje y el movimiento suyos fueron los únicos para su tiempo. Asimismo, independiente de consideraciones de defectos, fracasos o debilidades personales, el mensaje y el movimiento de Elías serán los únicos enviados por Dios, los únicos para temer, amar, defender, y por los cuales vivir o morir. No, no habrá ningún otro escudo, cuando se abra el cielo, y comience la tormenta en su furia pavorosa sobre el mundo, derramando de los cielos sus relámpagos mortíferos. Finalmente, ¿con qué otro propósito, podrán suponer las mentes racionales, enviaría Dios a su profeta sino para que ellos lo escuchen, y para que sobrevivan el día de Jehová grande y terrible? ¿Con qué otro designio, realmente, ha hecho Dios escribir la profecía y la promesa de su profeta del día? Piensen en ello, hermanos. Considérenlo a fondo. Además, nadie debería olvidar que cuando alguien se junta a la iglesia, si su mente es racional, lo hace sin la aprobación de sus ministros anteriores. Tampoco se junta a la iglesia por tener esta una congregación larga o miembros que se comportan bien, pero porque sabe que él ha escuchado la verdad como revelado en el espíritu de profecía. Por cuanto que fue al seguir este prudente proceder que cualquier de nosotros llegó a aceptar al profeta y el mensaje, así debería ser todavía si habemos de saber y recibir al Elías. Por lo tanto, nos amonesta el espíritu de profecía. Como nunca antes, debemos orar no solo que se envíen a obreros en el gran campo de la mies, sino también que tengamos discernimiento tan claro de la verdad para que cuando vienen los mensajeros con la verdad, deberíamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 420 en inglés. No se atreve nadie a desviar de este proceder en este asunto. La corona de la vida exige que la guardemos con vigilancia, por cuanto un enemigo malévolo procura arrebatárnosla. Tengo confianza, hermanos, que ustedes queden convencidos de la pura verdad que hemos considerado hasta aquí. Ahora, al proseguir, estoy seguro también que están de acuerdo de que si tenemos discernimiento espiritual adecuado para reconocer el tiempo en que ha de venir Elías, entonces tendremos menos problemas buscando respuestas a las preguntas que quedan. Aun cuando es importante recordar que el tiempo en el cual se debe esperar a Elías es antes del día de Jehová grande y terrible, este aviso por sí solo no basta. Resulta importantísimo comprender el tiempo igual que la naturaleza de este día grande y terrible. Sin este conocimiento, ¿quién podría reconocer al Elías a su venida? Para que no perdamos este aviso, la inspiración se empeña en localizar de nuevo el tiempo en la profecía de Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero Elías el profeta, capítulo 4, verso 5, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, 1 al 3. El día del Señor, se nos dice en estos versos, es un día para afinar y limpiar y zarandear. Además, la pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida?, recalca en forma forzosa que algunos no podrán soportarlo, se perderán durante el zarandeo. Primeros Escritos, página 270. No podrán soportar el afinar del tiempo. Testimonios, tomo 5, página 80, y tomo 8, página 250, en inglés, ¿quién será zarandeado? Yo. ¿Usted? Esto es la pregunta más grande para nosotros. Sin embargo, no puede ser uno de nosotros, si inteligentemente somos resueltos a no ser zarandeados. Seguramente, hermanos, nadie necesita quedar en incertidumbre. Todos pueden con certeza reconocer el día igual que al Elías mientras lo anuncia. Él nos sorprenderá señalando que cada profeta bíblico describe este día y que es lo que el Señor quiere que hagamos mientras va acercando el día, y también nuestro deber mientras que lo estamos experimentando. Todos verán que nadie sino Elías puede proclamar el día. Y ahora, miremos el acontecimiento por los ojos del profeta Joel. Si no tuviéramos ninguna otra visión sino la suya, ella habría bastado para dar un cuadro claro de lo grandioso y lo pavoroso del día. Dice él: «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte». Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército. Porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién lo podrá sufrirlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá, y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libración para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y Jehová celará su tierra, y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová, y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, y mosto, y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondrá en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al del Aquilón, y echarélo en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate. Porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestras mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Porque en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones, y partieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas llevasteis a vuestros templos. Y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, por alejarlos de sus términos. He aquí los levantaré yo del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación apartada. Porque Jehová ha hablado. Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Las gentes se despierten, y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended. Porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y tiemblarán los cielos y la tierra. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad. Y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Y será en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en asolado desierto, por la injuria hecha a los hijos de Judá. Porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Mas Judá para siempre será habitada, y Jerusalén en generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no limpie, y Jehová morará en Sión. Joel 2, 3. Los dos capítulos de Joel nos dan una perspectiva más compacta y gráfica del día de Jehová grande y terrible. De esto solo podemos ver a las claras la naturaleza del día. Y como el Elías viene poco antes del comienzo del día, necesariamente ha de ser el que interpreta estas profecías del día, y quien por lo tanto, anuncia que el día se acerca. Por cuanto Elías ha de ser el heraldo del gran día, queda confirmada la conclusión, que será el único quien interpretará con exactitud las profecías del día, las cuales todavía son misterios para el cristianismo, incluso nuestra denominación. Efectivamente, para repetir, por esta misma razón es enviado el profeta. Él abrirá el rollo profético, para explicar cómo será el día de Jehová, qué hará Jehová en ese tiempo, y cómo podemos sobrevivir sus juicios. Para recalcar de nuevo este hecho, vuélvese a declarar que siendo el último de los profetas, Elías, por lo tanto, es el único que pueda revelar para nuestra comprensión todas las profecías de la Biblia tocante al día de Jehová, profecías que hasta ahora no eran nada más que misterios. De esta manera, como dice las Sagradas Escrituras, tocará él trompeta en Sión y dará alarma en el santo monte de Jehová, o sea la iglesia. Al hacer todo esto, pone en operación la potencia que ha de restaurar todas las cosas. De ahí la declaración positiva de Cristo a la verdad: Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mateo 17, 11. Ineludiblemente entonces sin su mensaje moriremos en nuestra ignorancia sin vivir para presenciar la restauración completa. La conclusión en capítulos 2 y 3 de la profecía revela en forma definitiva que el día de Jehová grande y terrible es el tiempo en que Dios libera a su pueblo de las naciones de los gentiles, y limpia o purifica su sangre. Pero dice usted, no hemos oído nunca tal cosa. Pues, si se encuentra en la palabra de Dios debiéramos oírlo. Esto es precisamente la razón por la cual se envía Elías. En cuanto a la purificación, dicen las Escrituras: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sión. Joel 2, 32. Capítulo 3, 20, 21. Y si preguntamos cuándo se producirá esto, Joel nos da más luz. Porque he aquí en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las hará descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Joel 3, 1, 2. Joel subraya aún más lo terrible del día que el profeta Malaquías, pues dice: Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2, 11. El énfasis más grande del profeta, se ve, queda en lo terrible del día más bien que lo grandioso de ello. Vuelve a advertir: ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1, 15. Una vez más, por medio del profeta Ezequiel, ahora, la inspiración lo describe en estas palabras: Por tanto, di a la casa de Israel así ha dicho el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, 22 al 28. Puesto que las Escrituras a las claras pintan Elías y su obra, y cómo será el día, nadie que humildemente investiga sobre él y su obra necesita conjeturar o quedar en tinieblas tocante tanto a su identidad como su cometido, porque es su cargo de parte de Dios publicar las verdades para la actualidad como le fueron reveladas de las profecías. Así que todos los que sean obedientes, y deseosos de hacer la voluntad de Dios, no tendrán dificultad para reconocerle y su mensaje. Juan 7, 17. Sabrán que cualquiera que venga con un mensaje, que no sea el mensaje de las profecías concernientes al día de Jehová grande y terrible, no es el Elías prometido. Además, si Dios enviará a otro aparte de Elías, es decir, alguien con un mensaje que no sea el día de Jehová, no profesará ser Elías, no mentirá. Por eso, si alguien se llamara Elías, mientras que llevara un mensaje que no fuese del día de Jehová grande y terrible, será ello positiva prueba de por sí, que semejante persona no es de ninguna manera profeta de Dios, sino es un impostor notorio. Y si alguien le dijera que un profeta anterior ha cumplido esta promesa, aunque dicho profeta no lo haya dicho, entonces sepa que seguramente que tales personas no trabajan de parte del Dios de Elías, sino son del diablo, y que su conducta es el laodicianismo de la peor clase. Actuemos como cristianos, leales como acero a Dios y a su santa obra. Listos para descubrir las artimañas de Satanás en la obra oculta y engañosa que realiza por medio de los hijos de desobediencia. Testimonios para ministros, página 276. Puesto que el Elías prometido ha de ser el último profeta para la iglesia de hoy, como Juan el Bautista fue el último profeta para la iglesia de su día y por cuanto que la última obra en la tierra es el juicio para los vivientes, la verdad se destaca como la luz de día que el mensaje de Elías es el mensaje del juicio para los vivientes. Este mensaje, por ser el último, es por la misma naturaleza del Evangelio, de importancia y de resultados mucho mayores que cualquier otro mensaje que jamás se haya llevado a un pueblo. La pregunta surge naturalmente ahora con respecto al juicio para los vivientes. Puesto que como adventistas del séptimo día estamos familiarizados con la obra del juicio para los muertos, no deberíamos tener muchas dificultades para comprender la naturaleza del juicio para los vivos. Sabemos que ello es para separar, en los libros del cielo, los nombres de los apóstatas y pecadores de los nombres de los penitentes y los perseverantes quienes están entre los muertos. Quita solamente sus nombres porque sus cuerpos ya no existen. Sabemos, también, que es para determinar a los que han de resucitarse en la primera resurrección Apocalipsis 20:5. Por eso, pues, ¿qué otro propósito podría tener el juicio para los vivientes sino para echar afuera corporalmente a los pecadores que todavía se encuentran entre los penitentes, como se muestra figurativamente en la parábola de la red, la separación de los peces malos de los buenos? Este mismo acontecimiento se hace resaltar de nuevo a la vista en la parábola de la separación del trigo de la cizaña Mateo 13:30, también en las parábolas de las bodas y de los talentos Lucas 14:16 al 24, Mateo 25:14 al 30. Cada una de estas da evidencia adicional que la separación es el juicio, durante el cual se lleva el tamo y recoge al granero el trigo. Puesto que cada parábola aquí tiene que ver con la separación, el juicio de los que están en la iglesia, en la casa de Dios, de donde provienen los 144.000 las primicias, cada recalca el mismo hecho que el apóstol Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Además, el testimonio de Sofonías declara, «Y será en aquel tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni Malaquías, por tanto, será saqueada su hacienda, y sus casas asoladas. Y edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas». Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazare, sobre las ciudades fuertes, y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Sofonías 1:12 al 18. Estos versículos son tan transparentes que no necesitan comentarios. Nuestro tema nos trae de nuevo a la profecía de Joel. El sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Porque en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones, y partieron mi tierra. Joel 2:31-32. Capítulo 3:1-2. De estos versos se ve con una sola mirada que la separación, el juicio, se produce no solo en la casa de Dios, pero también en el mundo. Dice el Señor muy enfáticamente, «Reuniré a todas las naciones, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo», verso 2. El mismo acontecimiento, la separación en la iglesia, se ve predicho en el Apocalipsis. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:15 al 17. Así, tanto las Sagradas Escrituras como la lógica revelan a las claras que los escapados y separados, de hecho, constituyen el pueblo remanente de Dios. Una vez purificada la iglesia, y los pecadores quitados de en medio de ella, entonces la llamada para salir de Babilonia se proclama con un fuerte pregón. Y oí otra voz del cielo, que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis 18:4. Aquellos que son sacados de Babilonia son llamados con señas a un lugar, Ezequiel. 36, 24. Isaías 66, 20. Donde no hay pecado. Isaías 35, 8. Capítulo 52, 1. Capítulo 62, 12. Sin temor de que las plagas caigan sobre ellos. Isaías 4, 5, 6. Capítulo 32, 17, 20. Salmos 91, 10. Es decir, son recogidos en la iglesia purificada, el reino de las primicias, primeros frutos. Esta separación posterior, la que se realiza en el dominio de Babilonia, queda más reforzado en la parábola de Jesús. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25, 32, 33. Con respecto a la separación anterior, la cual ocurre en la casa de Dios, se expone en la profecía de Ezequiel y la de Isaías. Ezequiel dice: Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 4 al 6. Isaías dice: Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pulilud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las gentes. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Isaías 66, 15, 16, 19, 20. Nadie, sino un laodicense incurable, quien se aferra invariablemente a su ilusión de que no tiene necesidad de ninguna cosa, o sea no de más luz ni de más profetas, puede dejar de ver que las profecías referentes al día de Jehová, no son más que juicios aterradores para él. Que él tiene necesidad de todo, aunque piensa no tener necesidad de ninguna cosa, y que la obra que hacen ahora los laodicenses no es la obra de Elías. El mensaje predicado por Laodicea, el juicio de los muertos, definitivamente, no es el mensaje de Elías, aunque muchos piensen que lo es. Que muchos son ciegos al respecto, el Señor señala: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por otra parte, sabemos todos que la obra de Elías típico acarreó la destrucción de los profetas y sacerdotes que rendían culto a Baal en lugar de Dios, aquellos que encaminaban a Israel antiguo en las cosas más engañosas e insensatas de su tiempo. Asimismo, Elías antitípico, cuya obra es en el espíritu y poder de Elías típico, tiene que hacer una obra igual que la del tipo. Es decir, hace un trabajo semejante a Elías Tisbita en cuanto a la restauración de la verdad y la justicia, y acarreando juicios sobre los falsos profetas y maestros en el día antitípico, el cual es realmente la separación del tamo del trigo, la obra del juicio de los vivientes. El peso substancial de las evidencias que se han amontonado hasta aquí de las Escrituras, le ha impresionado, estoy convencido, al lector con discernimiento que se encuentra cara a cara que tiene la solemne verdad de Dios para estas horas finales de la aprobación, o tiempo de gracia. Todos los que han considerado objetivamente todas las pruebas hasta este punto, por cierto, seguirán ahora con la próxima parte así obedeciendo el mando de Dios: examinadlo todo, retened lo bueno. La pregunta ahora: ¿aparecerá de nuevo el viejo profeta Elías Tisbita mismo? ¿O será que alguien con el mismo espíritu y poder cumplirá la profecía? La declaración de Juan el Bautista, que él mismo no era el Elías, y la declaración de Jesús que Juan era el Elías de su tiempo, no del nuestro, ponen de manifiesto tres puntos. 1. Que Juan no cumplía en ningún sentido de la palabra la misión del Elías quien ha de venir antes del día de Jehová grande y terrible, pero que Juan el último profeta para la iglesia de su tiempo, vino en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino para la venida primera del Señor. De semejante modo, el Elías del día de Jehová grande y terrible, el último profeta para la iglesia de hoy día, viene en el espíritu y poder para preparar el camino para la segunda venida del Señor. 2. Como Juan era el Elías de su tiempo, pero no Elías Tisbita mismo, entonces la promesa del profeta Elías no tiene que cumplirse en la persona del Elías antiguo mismo. 3. Igual que el Elías de la venida primera de Cristo era una sola persona, y también el Elías del Monte Carmelo era una persona, no una multitud de sacerdotes, entonces, por la misma lógica, el Elías de hoy debe ser una persona, no una multitud de ministros. La promesa misma, es además, solo para una persona, no para más. Con una sola excepción, no sabemos de ningún otro tiempo cuando Dios empleó aún dos profetas, cuanto menos varios a una vez para llevar un mensaje a un pueblo. Invariablemente, llamaba a uno, y este mismo, bajo la dirección del Espíritu, se valía de otros para ayudarle a llevar el mensaje a la gente. Solo de este modo, otros llegaban a ser identificados con la persona llamada. ¿Qué robo más blasfemo si uno intentase hurtarse la verdad referente al papel del profeta y promulgar en su lugar la mentira de que Elías no es un solo individual, sino un grupo de personas, pues la luz de los tipos, tanto como la de las profecías, no permite tal cosa? Así, este acto de contrariar las Escrituras, es un esfuerzo intencionado para deshacerse del profeta prometido, igual que Faraón procuraba eliminar a Moisés ahogando a los niños hebreos varones, y asimismo como Herodes intentó deshacerse de Cristo, matando a los niños de su tiempo. ¡Qué terrible maldad! Considérenlo a fondo, hermanos. De nuevo, si posiblemente cualquiera albergara la idea que esta promesa de un profeta quiere decir una multitud de predicadores, entonces, tan ciertamente como vive su alma, esa persona se está engañando tan gravosamente como los seguidores extraviados de Core, Datán y Abiram se engañaron en su creencia presuntuosa de que esos tres buscadores del puesto profético, y que se exaltaban fuesen también profetas como Moisés. Esos tres impostores, no se le olvide, hasta pretendían que toda la multitud fuera santa, Números 16, 1 al 3. Pero, ¿lo era? Y tan seguramente que la tierra se los tragara, con igual seguridad, los tales de hoy día, serán tragados por la tierra cuando abra su boca para tragar el río. Apocalipsis 12, 16. Lamentablemente, los que quieran creer una mentira y así hacerse el tonto, lo harán. Nada los impedirá. Es esperar religiosamente, sin embargo, hermanos, que ustedes sean seguidores de Dios y de su Espíritu en verdad. Que no sean seguidores de hombres, o del yo, porque la gravedad del asunto los desafía a todos que hagan la consideración más honesta y la decisión más valerosa. Deberíamos, ahora, por lo tanto, con mayor diligencia proseguir con estas consideraciones finales. Por cuanto que Dios no esté experimentando, que Él es muy en serio con lo que dice, no debería caber ninguna duda en sus mentes, que las escrituras referentes al Elías antitípico, el que ha de despertar la iglesia y de advertir a los laodicenses del día de Jehová grande y terrible, enseñan a las claras que Elías es una persona. Cierto es que, tendrá adeptos fieles, pero según el profeta Nahum se valdrá grandemente de la prensa y esparcirá su mensaje, mediante el correo, por todas partes igual que las hojas del otoño. No se preocupará de lo que hagan con sus publicaciones, pero asegurará que se encuentren en todas las manos, las faldas, los bolsillos, corrales o basureros por todo lugar en la Odisea. Se presenta a continuación, lo que la inspiración misma revela en cuanto a los medios del profeta para llevar el mensaje a la iglesia. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia publica la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum 1:15. Así que el Señor le muestra, mediante su profeta Nahum, que el que anuncia que ha llegado el tiempo para perecer el malvado de entre el pueblo de Dios, y que el juicio para los vivientes, el cual ya hemos visto es el día de Jehová grande y terrible, está por ocurrir, ha de anunciar publicar por la prensa, según la versión inglesa King James, estos acontecimientos mediante la prensa. Además, concerniente esta verdad oportuna, este alimento a su tiempo, el profeta Isaías dice que será repartido a todos gratuitamente, sin dinero, sin precio. Les insta, también, a que dejen de gastar su dinero en lo que no es pan. Isaías 55:1-2, eso que no sea inspirado por Dios. ¿Qué aconseja el Señor en cuanto a las publicaciones? ¿Qué es el título de ellas? La respuesta viene por medio del profeta Miqueas. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. Miqueas 6:9. Aquí se presenta una vara que habla. Y su voz, las sagradas escrituras señalan, es la voz de Jehová a su pueblo. Y puesto que la vara del pastor, las publicaciones que contienen el mensaje del día de Jehová grande y terrible, es la única vara que jamás haya hablado, entonces son a las publicaciones de la vara que el Señor exige que todos presten atención. Algunos, puede ser, que las denominen vástagos, otros pueden llamarlas basura. Consejos en la obra de la escuela sabática, página 29, en inglés. Pero el Señor las denomina la vara, y su consejo es que escuchemos la voz de ella. De cierto, por cuanto la vara es un símbolo de autoridad, corrección y liberación, entonces ¿qué otro título puede ser más idóneo para significar que ella ha de librar al penitente y eliminar al impío? Fue la vara del pastor que libró a Israel antiguo, y el Señor ha escogido la vara del pastor para libertar a Israel moderno. Fue una vara que dirigía el primer éxodo, y ahora se ve que una vara se dispone a dirigir el segundo éxodo. Isaías 11:11. Miqueas 7:14-15. Ezequiel 20:36-37. Ahora que hemos aprendido lo que la Biblia dice en cuanto al tema, examinemos ahora lo que los fundadores de la denominación de los Adventistas del Séptimo Día decían al respecto en su tiempo. ¿Pero se cumplió del todo la profecía con Juan el Bautista? Respondemos, no. Por cuanto que ella es más estrechamente vinculada con el día grande de Jehová, que fue la misión de Juan. La obra de Juan se limitaba exclusivamente a la venida primera, pero la profecía debe aplicarse más especialmente a la segunda venida, la cual es la culminación que introduce el día de Jehová grande y terrible. Review and Herald, febrero 23, 1864. ¿Dice usted que la profecía tiene que cumplirse por una persona? Contestamos, no necesariamente. La misión de Juan nos ha mostrado que no es el individuo, pero el espíritu y poder que cumple la profecía. Y porque no pueden este espíritu y poder acompañar tanto a un grupo de hombres como a un solo individuo, sobre todo si la magnitud y la importancia de la obra requieren semejante agencia aumentada. Interrogación de cierre-review and Herald, febrero 23, 1864. Decimos, entonces, que creemos que el mensaje del tercer ángel está cumpliendo ahora la profecía de Malaquías 4:5-6. Por eso, nadie se engañe con la noción que Elías personalmente ha de presentarse, pero que preste atención a la obra que se está realizando en su tiempo. Review and Herald, febrero 23, 1864. Los fundadores de la denominación, se ven aquí, desacreditando la idea que el viejo profeta hubiese de presentarse de nuevo. Además, estos pasajes muestran que aunque la profecía misma exige a un individuo profeta, no limita la obra a un individuo, sino a un grupo, un cuerpo de auxiliadores dirigidos por el Señor y dotados del espíritu y poder de Elías. Estas citas se aclaran más en primeros escritos. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Primeros escritos, página 118. En esa cita se nos dice en forma clara que el mensaje del tercer ángel en su fase final es la cosecha, el juicio para los vivientes. También. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Testimonios para los ministros, página 234. El mensaje del tercer ángel, en su fase anterior, el juicio para los muertos, fue desarrollado por una persona, la fundadora de la denominación, y aquella dirigía a otros asistentes. Así también tiene que ser con el mensaje en su fase posterior, el juicio para los vivientes. Además, puesto que la primera parte del mensaje del tercer ángel, el juicio para los muertos, no incluye el último mensaje, ni termina el juicio, sino más bien cubre solo la primera fase, entonces, la última parte del mensaje del tercer ángel, el juicio para los vivientes, es necesariamente el último mensaje y la fase final del juicio. Efectivamente, los mensajes de los tres ángeles se aplican solo indirectamente al juicio para los muertos, porque el juicio para los vivientes es el evento de abrumadora importancia. Es decir, que el ángel no es enviado particularmente para explicar lo que el juicio hace con los muertos, sino más bien lo que hará con los vivientes. El juicio para los muertos, además, no es el mensaje del día de Jehová grande y terrible. Ni siquiera toca las profecías del día de Jehová grande y terrible. Y puesto que la persona por quien llegó el mensaje del juicio para los muertos ya se ha muerto por años, y puesto que nada sin mencionar todas las cosas, ha sido restaurado, y ya que esa persona nunca pretendió ser el Elías, ni revelar las profecías del juicio para los vivientes, nadie puede decir con honestidad e inocencia que Elías ya ha venido y se ha ido. Con todos estos hechos, sería la tontería en su forma más baja, o la blasfemia, que alguien hiciera tales pretensiones por parte de ella Elena G. de Wet, o se imaginara que su oficio profético cumpliese más que una parte preparatoria de la misión de Elías. Así que vemos que cuanto más consideramos el tema, tanto más obvio resulta la verdad que el mensaje del tercer ángel en su fase final es el juicio para los vivientes, la cosecha. Claramente, pues la obra de Elías ha de derramar luz sobre el juicio para los vivientes. Por consiguiente, los que han de preparar el camino para la venida segunda de Jesús, son representados por fiel Elías, igual que Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para la venida primera de Cristo. Testimonios Vol. 3, página 62. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84. Resulta muy obvio que los laodicenses no pueden posiblemente preparar el camino para la venida segunda de Cristo sin el mensaje del juicio de los vivos, el último mensaje, y además ellos mismos están al borde de ser vomitados. Obligatoriamente, entonces, los laodicenses mismos han de estar despertados si sea posible, por el profeta Elías, a no ser que, mientras que sueñan con ser ricos sin su mensaje, perezcan en su pecado y así el juicio. Aquí se encuentra la profecía de la hermana Web de la obra del día grande y terrible, el cual cuando ella escribía todavía quedaba en lo futuro. Las palabras finales de Malaquías son una profecía referente a la obra que debería hacerse en preparación para la primera y la segunda venida de Cristo-Southern Watchman, marzo 21, 1905. La obra de Juan el Bautista, y la de los que en los últimos días salen en el espíritu y poder de Elías para despertar la gente de su apatía, son en muchos respetos iguales. Su obra es un tipo del trabajo que necesita hacerse en esta época. Cristo ha de venir la segunda vez para juzgar al mundo en justicia. Los mensajeros de Dios que llevan el último mensaje de amonestación para el mundo, han de preparar el camino para la venida segunda de Cristo, como Juan lo preparó a su venida primera. Southern Watchman, marzo 21, 1905. En la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. Profetas y Reyes, página 139. Que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras en la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Testimonios para los ministros. Página 475, 476, citada de The Review and Herald, febrero 18, 1890. Esto es el mayor peligro para todos, hasta los creyentes. Por eso de veras tenemos más que temer dentro de la iglesia que afuera. Los impedimentos de la fuerza y del éxito son mucho mayores en la iglesia que en el mundo. Review and Herald. Marzo 22, 1887. Por lo menos, los que están dentro de la iglesia debieran saber mejor que intentar estabilizar el arca, como si Dios los hubiese autorizado de estar en su lugar y dirigir a su profeta, codiciando no solo el oficio del profeta, pero también la autoridad de Dios. De la luz derramada sobre el tema pueden ver, hermanos, como nunca antes, que hemos llegado a la hora más solemne de la vida, una hora en la cual no nos atrevemos a tratar este asunto con indiferencia y como de poco interés, pero deberíamos rogar a Dios que nos guíe en su verdad para este tiempo, no sea que andemos ciegamente sin la inspiración hacia la perdición. También con aún más anhelo y solemnidad debiera tomarse a pecho esta verdad, al considerar a continuación, estas palabras dirigidas a la iglesia. En la solemne obra final pocos hombres prominentes serán empeñados. Tienen mucha confianza en sí mismos, son independientes de Dios por lo cual Él no los puede usar. El Señor tiene fieles siervos quienes en el zarandeo, el tiempo de purificación se manifestarán. Testimonios para la iglesia. Tomo 5, página 80 en inglés. Los mensajes del cielo son de tal índole que despierta la oposición. Los testigos fieles de Cristo y la verdad reconvendrán el pecado. Sus palabras serán como un martillo para romper el corazón empedernido, como fuego para consumir la escoria. Hay una necesidad constante de fervientes y terminantes mensajes de amonestación. Dios tendrá hombres fieles al deber. Al tiempo oportuno envía sus mensajeros para hacer una obra semejante a la de Elías. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 254. Solo los que han resistido a la tentación y la han vencido en la fortaleza del Omnipotente serán permitidos a participar en proclamarlo el mensaje del tercer ángel cuando ella se haya henchido para hacer el fuerte clamor. Review and Herald, noviembre 19, 1908. Hermanos, lo que estas páginas presentan aquí, para su consideración con ferviente oración, no es una teoría, una fábula ociosa de alguien, sino procedente de la misma inspiración. Por consiguiente, solo puede ser la verdad. Por lo tanto, tomándolo a cuenta debería alegrárseles sobremanera. Si, sin embargo, hay alguna duda, entonces les ruego que presenten sus argumentos. Que nos muestren qué otro significado tendrán estas profecías y parábolas. Y no las pongan a un lado diciendo o separatista, vástago, o dándoles algún nombre desfavorable, porque cuanto más tiempo hacen esto, tanto más tiempo se atormentarán. Les ruego que escriban a Universal Publishing Association, pidiendo publicaciones gratuitas sobre el mensaje para este tiempo. Estudienlas a fondo, esfuércense con toda honestidad y gravedad solemne. Entonces ya no se verán atormentados por vástagos o separatistas. De modo que, hermanos, antes de opinar, consideren cuidadosamente si rechazan esta revelación, qué verdad oportuna tendrán para sí mismos y para el mundo, después del juicio para los muertos, y qué tendrán para cualquier persona, incluso ustedes mismos, cuando empiece el juicio para los vivos. ¿Qué tendrán aparte de una lámpara vacía, a menos que ahora consigan el aceite adicional para sus vasijas? Para usar otras figuras, a menos que el rollo se desenrolle para darles otra revelación de alimento a su tiempo, tendrán Mateo 24:45. ¿Y qué serían de ustedes si repitiesen los errores de los judíos, los romanos y los protestantes, los cuales rechazaron los mensajes de Dios? Que Dios prohíba que esto acontezca a nadie a quien se le haya hecho esta apelación.